tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 24 de agosto les habla Tomás Cardoso. En breve, pues nuestros invitados como siempre todos los días a esta hora. Hoy nos contaremos en la primera mitad con la participación habitual de nuestra colega Cari Roque por razones médicas. No así, pues no estando Cari, sí, en la segunda parte, por supuesto, tendremos como siempre la participación de Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales, sí, y sin faltar los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También a nuestro equipo, como siempre, Juanito Pendaje en el control técnico y nuestra Ofelita Oviedo en la producción. Y ya, pues, en el ámbito noticioso, tenemos algunas notas de interés en el tópico nacional. En el tema de nuestro espacio, pues hablaremos hoy sobre la situación del quinto aniversario que cumple hoy la Unión Patriótica de Cuba. Intentaremos también darle seguimiento, pues, a la huelga de Fariñas, ya en la jornada número 54, así como en la segunda parte de nuestro espacio, pues tendremos otros invitados con distintos tópicos de la realidad nacional. En el ámbito noticioso, pues en el día de hoy, la Unión Europea, a través de su oficina en La Habana, mostró preocupación por la salud del disidente cubano Guillermo Fariña, que permanece en una prolongada huelga de hambre y de sed. También durante esta jornada se ha informado que una segunda institución financiera, el Banco de Puerto Rico, el Banco Popular de Puerto Rico, ha recibido ya la autorización para el uso de las tarjetas de crédito Mastercard en Cuba. Así como también el tema del abasto de agua en Camagüey será tópico de nuestro espacio en el día de hoy. Vámonos ya con algunos de nuestros invitados y esperamos en algún momento durante la transmisión, como todos los días hacemos, pues, de tener la comunicación con Jorge Luis Artiles Montiel, el representante de Guillermo Fariña en su huelga de hambre que realiza en Santa Clara. Vamos a ver si tenemos alguien en comunicación desde, cómo no, tenemos ya comunicación en Santiago de Cuba. Le damos la bienvenida, como siempre, pues, a la periodista y también activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lisandra Robert Salazar. Gracias, Lisandra, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme a su programa.
Bueno, Lisandra, hoy cumple la Unión Patriótica de Cuba 5 años. Cumple 5 años y pues hay toda una repercusión de la labor que la organización ha logrado hasta ahora y las cosas que aún faltan. Tú, como miembro del UNPACO, como activista, como periodista, ¿cuál es la perspectiva tuya? Por cierto, que durante esta jornada en varias áreas del país intentaremos también ir a Guantánamo, donde ha sido pues cercada la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Me gustaría una valoración inicial tuya. ¿Cómo ves este quinto aniversario del UNPACO? ¿Qué se ha logrado y, en tu opinión, qué falta?
Bueno, en estos 5 años, en primer lugar, estoy muy contenta. Ya tenemos 5 años, un logro bastante grande. Hemos logrado muchas cosas. En primer lugar, hemos incentivado mucho a la población sobre lo que es el cambio. Ellos se han dado cuenta de que el cambio es la mejor vía para que haya una Cuba democrática, una Cuba con oportunidades para todos los jóvenes, una mejor Cuba. ¿Qué nos falta? Seguir luchando, seguir enfatizando en la conciencia del pueblo y seguir atrayendo a aquellas personas que aún tienen un poco de temor hacia nuestras filas.
Ahora, también en diferentes medios de comunicación, sobre todo tengo delante de mí una nota que publicó hoy el diario digital cubano 14 y medio, se habla de que llega el UNPACO a 5 años entre logros y también críticas. Básicamente las críticas vienen de miembros de la organización que han decidido acogerse al programa de refugiados que ofrece la embajada norteamericana y abandonar el país. ¿Ves esto tú como que algunos miembros salgan del país como un handicap, como un impedimento para lograr los objetivos del UNPACO?
No, claro que no. Mire, el emigrar es un derecho que tiene todo ser humano. Y el cubano, por supuesto, entra en ese derecho. Para mí, todo aquel que quiere emigrar bien hecho, lo puede hacer. Ese es un derecho que tenemos y no hay que mal juzgar a nadie por ese, porque migre en un momento determinado. Si entiende de que va a tener mejores oportunidades de vida en otro país, lo puede hacer. Para nada. Eso para mí al contrario. Felicito a todo aquel que quiera emigrar. Todas aquellas personas, tenemos muchas personas que han emigrado y que de una manera u otra nos apoyan mucho a nuestra causa y son de bastante ayuda. Y gracias a ellos también hemos logrado muchas cosas. Así que no solo, no es una crítica, no, para nada. Eso para mí es una forma de ejercer su derecho. La inmigración es un derecho que tiene todo ser humano y no critico a nadie que lo haga.
Como nos mantente ahí, Lisandra, también tenemos comunicación en Palma Soriano con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Esquisander Benítez. Esquisander, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás Cardoso, y a todos los radioyentes de tan gustado programa.
Bueno, quinto aniversario del UNPACO. ¿Cómo lo reciben ustedes ahí en Palma? Sé que tienen también una situación con algunos activistas que cumplen condena de la organización dentro de prisión. Cuéntanos.
Sí. Oye, ante todo, dar felicitaciones a todos los miembros del UNPACO dentro y fuera de Cuba, a todos nuestros simpatizantes, a todos los cubanos que conocen acerca de nuestra humilde, valiente y necesaria causa a favor del bienestar común y de las libertades públicas, y sobre todo a todos los que creen que pacíficamente se puede democratizar la isla, siempre consciente de que evitaremos todo lo que ha deseado el morboso régimen castrocomunista, que no es más que la lucha de cubanos contra cubanos. A todos los que nos apoyan nuestra humilde causa, muchas felicitaciones. Decirle que las viviendas de los activistas aquí en Palma Soriano, todas desde ayer en la noche están hostigadas, la presencia clara y evidente de todos los miembros, las personas que fungen al servicio de la dictadura, persiguiendo, tirando a los opositores.
Esquisandre, te perdemos brevemente. Si puedes moverte algo, a ver si mejoramos la recepción, te lo agradecemos. A ver, ahora, ¿tú nos escuchas?
Sí, sí, lo escucho.
Adelante,
sí.
Adelante.
Con relación a eso, la señal de Radio Martí no es buena. Sabemos que la dictadura influye un tanto en lo que es la calidad y el nivel requerido con que debe llegar esta señal a Cuba. Pero decirle, no, felicitar al programa, al colectivo de programas, por toda la labor que hacen, buscando siempre de que su programa se escuche, de que llegue noticia libre de censura a Cuba. Los cubanos, sobre todo los palmeros, escuchamos mucho Radio Martí, independientemente de todo el trabajo morbidológico que realiza constantemente el sistema para evitar que la población esté bien informada. Aquí cada vez los palmeros estamos escuchando más Radio Martí, más interesados, se debate más sobre las noticias que conocemos a través de este medio. Pedirle que nos hagan llegar a todos a través de estas solicitudes de los rayecitos, pedirle que nos hagan llegar los rayecitos en la menor medida de tiempo posible, porque estamos muy deseosos todos y carecemos de medios. La dictadura no tiene, careciendo de todo tipo de medios, y Radio El Cubano no tiene ni siquiera eso. Por lo otro, sí, aquí escuchando mucho la radio, la emisora radial Radio Martí y los programas que ofrecen ustedes, que son de interés para todos los palmeros, de mucho interés.
Ahora, Esquisande, ¿qué está pasando con cuatro activistas que han sido maltratados en prisión? Cuéntanos, danos los nombres, quiénes son ellos y qué es lo que está ocurriendo desde ayer.
David Fernández Cardoso, David, Aníbal Riviao Figueredo, que hace poco menos de una semana fue encarcelado le imputado la condena a un año de sanción de privación de libertad. Rulizán Ramírez Rodríguez y Gilberto Hernández Lago, estos hermanos de lucha se encuentran en la prisión de Aguadores. A esta prisión ha visitado constantemente en varias ocasiones el esbirro al servicio de la dictadura, uno de los más crueles que hemos tenido por acá, de Ailier Suárez Pagán. Allí organiza una turba que va y lo golpea, lo saca de los destacamentos y lo golpea para evitar la charla que ellos tienen con los demás presos, que cada día se identifican más con la labor que nosotros hacemos, con el mensaje que llevan los disidentes internos, aún estando en prisión, aún estando en la mazmorra castrocomunista, llevan un mensaje claro y contundente de que la lucha por la libertad, respeto a los derechos humanos, es necesario. Es de principio de cada cubano que se sienta ser un patriota, que se sienta venir del linaje de José Martí, de nuestro apóstol, y esa es la lucha que se está llevando a cabo, librando incluso en las prisiones castrocomunistas.
Mantente ahí, es que Sander y también Lisandra hemos establecido comunicación en Guantánamo, en la sede provincial de la Unión Patriótica de Cuba, con su coordinador Joanny Beltrán Gamboa, con una situación bastante delicada allá también en esta jornada que celebran el quinto aniversario del UMPACO. Gamboa, buenas tardes.
Tomás, buenas tardes a usted y a los radioyentes que escuchan.
¿Qué está ocurriendo allá en la sede del UMPACO en Guantánamo?
Bueno, sí, hoy 24 de agosto se cumple el quinto aniversario de nuestra organización prodemocrática Unión Patriótica de Cuba, UMPACO. Y como en toda la isla, lo que han podido, llegar a cada sede o a cada lugar donde queremos festejar este maravilloso día, la policía política está acechando y ha desarrollado en mi vivienda, en este caso, que es donde queríamos celebrar la actividad, un fuerte operativo policial. Inclusive tienen hasta una ambulancia ahí y han mandado varios mensajes amenazadores de que iban a penetrar para dentro de la vivienda de un número telefónico 5209-0778. Este es un número de un oficial de la policía política y lo firman tres oficiales, Kevin, Brian y Sergio.
¿Desde cuándo, Gamboa, desde qué hora está ocurriendo esto? Y nos gustaría conocer si ahora a las 3:17 que estamos aquí en vivo, aún permanece el operativo.
Sí, el operativo policial sí está, porque nosotros estamos en conversaciones, estamos hablando de los temas de nuestra organización, cómo se fundó y todas esas cosas. El operativo sí se mantiene. El operativo ha estado en varias viviendas de los opositores desde ayer en hora de la noche. A partir de las 7 de la noche ellos empezaron a situar carros, patrulleros, motos, Suzuki y paramilitares en los alrededores de la vivienda. Los activistas, algunos pudieron ir saliendo así hasta la sede. Cuando vieron que la actividad se iba a realizar en mi vivienda, automáticamente cerraron. Hubieron activistas de Caimanera y de Manuel Came que no pudieron llevar y detuvieron a tres porque para no impedirle que llegaran a mi vivienda. Esa es lo que está pasando. Estamos sitiados, pero nosotros nos mantendremos. Quería felicitar a todos los activistas de la UMPACO en Cuba y en el exilio, a nuestros representantes, a nuestros simpatizantes y en general al pueblo cubano, a todas las personas que nos apoyan por la labor que nosotros realizamos diario dentro de la isla. También quería felicitar a nuestro coordinador general José Daniel Ferrer García, que se encuentra en el exilio, y gracias a él, con el apoyo de nosotros, hemos podido mantener a esta organización y a todos los hermanos del exilio que nos apoyan incondicionalmente. También felicitar a su programa por la labor que realiza diario con los cubanos dentro de la isla. Gracias a ustedes, nosotros podemos denunciar todas las violaciones de derechos humanos y toda la atrocidad que el régimen castrista comete contra los cubanos de a pie. Su programa es uno de lo que nosotros los guantanameros más admiramos y por el apoyo incondicional que recibimos de ustedes. Además, que ustedes ponen la noticia tal y como uno se la da. Los felicito a usted, Tomás, a su colectivo de trabajo, y darle la bienvenida y la felicitación a todos los miembros de los UMPACO en Cuba y en el exilio. Esa es la situación real que tenemos por acá.
¿Cómo no?
También quería decirle,
sí, adelante,
que
Gamboa,
a mí también me mandaron varios mensajes amenazadores que podía aparecer con la boca llena de hormigas. Si salía hoy en mi vivienda, lanzaron cuatro piedras y lanzaron dos bolsas de excremento para el frente de la casa. Esto lo hacen para tratar de amedrantar. Yo responsabilizo de todo lo que me pueda suceder a mí y a cualquier activista del UMPACO, a el general Raúl Castro y a todos los miembros de la seguridad del Estado dentro de la isla. Que Cuba queremos que sea libre ya, queremos que en Cuba no haya más presos políticos, queremos que se respeten los derechos humanos, y como la UMPACO es una organización que lucha por todos estos derechos de los seres humanos sobre la tierra, derechos que asisten, derechos que le pertenecen a cada cubano, Por eso están en estos últimos tiempos reprimiendo, nos están golpeando y nos están fabricando delitos para podernos llevar a la prisión. La UNPACU es la piedra en el zapato de los regímenes de los Castro. La UNPACU, donde quiera que haya una justicia, va a decirnos: abajo la represión y viva la Unión Patriótica de Cuba y el quinto aniversario de la UNPACU.
Cómo no, vamos a volver a Santiago de Cuba. Lisandra, me gustaría, el gobierno cubano constantemente, pues, tratando de desprestigiar la labor que realiza el UNPACU, dice que ustedes son, pues, un objetivo de organizaciones políticas exiliadas de fuera de Cuba y que ustedes son asalariados del imperio. ¿Cuál es tu respuesta a esto y cómo tú ves la perspectiva de la organización de crecimiento y cada vez más enfrentar los temas tan delicados en el plano político y social que vive el país?
Bueno, ese tema es un tema que se abunda bastante, ¿no? Con respecto a lo que dicen la dictadura de nosotros, los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, ya estamos saturados de todos esos comentarios, que somos ladrones, que somos mercenarios y toda esa serie de cosas. Ellos dicen que somos asalariados por el imperio. Nosotros no somos asalariados del imperio. Sí tenemos hermanos en el exterior que contribuyen con sus salarios, sus esfuerzos diarios a nuestra causa. Y solo simplemente gracias a eso hemos como podido lograr todo lo que hemos logrado en estos 5 años. Nos ayudan con medios, con equipos y toda esa serie de cosas. Pero sí cabe resaltar que Fidel Castro en sus momentos sí fue a pedir, hizo varios viajes que sí fue a pedir dinero para apoyar una mal llamada revolución, para mandar a asesinar muchos jóvenes como lo hizo con los jóvenes que mandó al alzamiento del cuartel Moncada, que fueron enviados, él nunca se apareció en esos entornos y todos aquellos valientes jóvenes que fueron engañados a ese movimiento sí fueron asesinados. No, nosotros simplemente recibimos contribuciones que nos envían hermanos que están en el exilio. Las perspectivas de la Unión Patriótica de Cuba son las siguientes: vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir con nuestras ideas de lucha, de cambio, de prosperidad, porque es lo que necesita el pueblo cubano, es lo que necesita toda Cuba para poder lograr de Cuba una Cuba mejor.
Como no, regresamos allá en Palma Soriano con Esquizander Benítez. Esquizander, el quinto aniversario de UNPACU. Mañana, por ejemplo, los jueves, realizan ustedes la reunión semanal que constantemente, pues, es boicoteada por las autoridades cubanas. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves de cara al futuro de que la organización logre ser cada día más efectiva?
Sí, nosotros estamos empeñados diariamente en empoderar a nuestro pueblo. Esa es una tarea del cubano.
Creo que perdimos a Esquizander. Ya perdimos la comunicación en Palma. ¿Estás ahí todavía en Guantánamo, Gamboa?
Sí.
Bueno,
sí,
mira, nos acaban de cortar la comunicación con la oficina de UNPACU allá en Palma. Pero quería preguntarte brevemente, antes de pasar a Santiago, uno de los problemas que ha enfrentado la UNPACU, la estrategia del gobierno es tratar de desarticularla moralmente y también económicamente a través de las confiscaciones. ¿Qué puede hacer la organización para prevenir este tipo de situación?
Bueno, nosotros tenemos que buscar estrategia, porque sabemos que el enemigo está donde quiera y eso es lo primero que, como bien dice, el régimen quiere para tratar la manera de boicotearnos nuestras actividades y tratar de confiscar. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de clasificar, tener mucho ojo y mucho vista a los líderes, porque el régimen, para tratar de crear cizaña y hacer todo eso, infiltra en la gran mayoría de ocasiones hablando vulgarmente. Pero bueno, nosotros siempre tenemos vista y tratamos la manera de tratar de descubrirlo. ¿Cómo lo hacemos? Porque usamos una estrategia que no la vamos a decir, para tratar de descubrir, y vamos estudiando poco a poco a cada activista y sabemos quién se puede dejar doblegar o quién el régimen lo obliga y lo doblega a que traicionen a nuestra organización. Esa es lo único que podemos hacer, porque en Cuba hay un solo partido. Si escribimos a la fiscalía, si escribimos al partido donde escribamos, va a haber una sola respuesta. La otra forma es denunciar todo lo mínimo que el régimen o el aparato represivo haga contra los activistas de derechos humanos. Para eso tenemos reuniones semanal en cada provincia y ahí tocamos los temas importantes que nos pueden hacer daño o que no pueden, o sea, mella, entre comillas. Por eso hablamos sobre las citaciones, sobre la alta advertencia, sobre la amenaza, sobre el trabajo operativo que realiza la policía política para que no caigamos en esos baches. Y aún hay activistas que caen en esta situación. Esa es la realidad. Reconocemos que el régimen es fuerte, por eso lleva sin más de 50 años, pero nosotros también somos fuertes porque desarmados, pacíficamente, hablamos, alzamos la voz y sabemos lo que nos cuesta hablar en contra del régimen de Raúl y de Fidel Castro.
¿Cómo no? Vamos a pasar, Gamboa, vamos a pasar a Santiago, que vuela el tiempo, vamos a reiterar a la audiencia. No hemos logrado tener comunicación en Santa Clara con el vocero de Fariña, Jorge Luis Artiles Montiel. Sabemos que había recibido en horas de la mañana de hoy dos importantes visitas, uno de un representante de la Embajada de la Unión Europea y también de la Embajada Alemana. Veremos a ver si podemos darle seguimiento a este tema antes de que concluya la hora. Finalizamos en Santiago de Cuba con Lisandra. Lisandra, unas últimas palabras, nos quedan 30 segundos. ¿Por qué te acercaste tú a Lompaco?
Me acerqué a Lompaco porque me di cuenta de que es la organización que va a traer el bienestar del pueblo cubano.
Bueno, pues las gracias tanto a Lisandra en Santiago de Cuba, Lisandra Robert Salazar, a Esquisander Benítez en Palma, que tuvimos la oportunidad de hablar pocos minutos con él porque le cortaron la comunicación, y también al coordinador provincial de Lompaco en Guantánamo, Joanny Beltrán Gamboa. Intentaremos en la segunda media hora darle seguimiento a la situación de Guillermo Fariña. Nos vamos a una pausa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 24 de agosto. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 24 de agosto. En minutos, pues, intentaremos darle seguimiento a dos eventos. Una ayuda que llegó ayer a Cuba, procedente de las iglesias metodistas del sudeste, acá de la Florida y los Estados Unidos, para menguar la delicada situación que hay en la ciudad de Holguín. Intentaremos hablar con algún miembro, pues, de la iglesia metodista cubana. También hablaremos sobre el tema del agua en Camagüey, pese, pues, al ofrecimiento de un crédito saudí de 40 millones de dólares, que según los medios de comunicación oficiales cubanos serían utilizados para mejorar la red hidráulica en la ciudad de Camagüey. Esto se anunció, pues, el pasado 13 de abril, pues aún no ha ocurrido y continúa delicada la situación, sobre todo en el casco histórico. Pero antes, ya como siempre, y aquí está ahora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Aquí preparándome para las próximas Olimpiadas. Desde ahora me estoy preparando.
Desde ahora te estás preparando.
Sí, mira, he enviado mi solicitud de ciudadanía a diferentes países, porque quedan muy poco ya. Ya en Azerbaiyán hay cubanos practicando, ya hay cubanos.
Sí, se puede incrementar y poner de
entonces,
en dificultad.
Entonces, después de un buen estudio, he decidido competir por Burkina Faso.
Está bien, Burkina Faso todavía, pero lo estás diciendo al aire, a lo mejor comprometes la aplicación.
Y se me adelanta,
se te adelanta a alguien.
Pues bienvenido, esto es una competencia, que llegue primero que gane.
Omar López Montenegro, tu valoración, recordamos hace 5 años, acababa de ser puesto en licencia extrapenal José Daniel Ferrer. Creo que este fue uno de los primeros espacios aquí en Cuba al Día donde habló de la creación en aquel momento de la Unión Patriótica de Cuba. Ya son 5 años. ¿Cómo tú ves la labor que hasta ahora ha realizado Lompaco? Ya 5 años de fundada. Y en tu opinión, ¿qué se podría mejorar?
Bueno, buena pregunta esa, Tomás. Yo lo primero que diría, y sin temor a equivocarme, es que tal vez Lompaco ha sido la organización de la sociedad civil cubana que ha sido capaz de aglutinar y desplegar el mayor poder en números, digamos, en términos de miembros, un elemento esencial, ¿no?, de la lucha estratégica no moderna también, perdón, la lucha estratégica no violenta. También han sabido, pues, poner en práctica técnicas modernas, imaginativas, en cierto sentido, en las zonas donde tienen mayor influencia, pues en realidad han sabido capturar la imaginación de la población. Y yo diría que tiene mucho que ver con pues la capacidad que han demostrado de hacer acciones, no solo acciones protestar, sino acciones que van dirigidas a tener un impacto directo sobre la población, más allá de tener impacto fuera de la población. ¿Qué se puede cambiar? Una buena pregunta. Yo diría, en primer lugar, y esto lo conversé con el líder de UNPACU, su coordinador José Daniel Ferrer, lo conversé personalmente, un problema que tienen la mayoría de las organizaciones en Cuba, pero UNPACU, sobre todo al tener mayor número de miembros, pues esto resultaría vital para su mejora, que es la capacitación, invertir en capacidades y conocimiento de sus activistas. Uno de los 50 puntos cruciales de la lucha no violenta escrito por OPPOR, por el movimiento OPPOR, el grupo Canvas, que está integrado por miembros de OPPOR. ¿Por qué? Porque hay un déficit de capacitación en los niveles medios, sobre todo de la oposición, y UNPACU no está exento de esto. Esto es crucial para poder extenderse y llegar a más cantidad de pobladores. Otro punto que yo diría que es clave y que es también no solo de UNPACU, sino sería la nueva frontera de la oposición, enfocarse más en la eficiencia que en la relevancia. En la mayoría de los casos, para los opositores es más importante ser relevante que ser efectivo. ¿Cómo explico esto? Salgo a la calle, grito, saco un cartel, me arrestan, me dan golpe, estoy preso, hago una huelga de hambre y soy relevante. Pero ¿hasta qué punto fuiste efectivo? ¿Cuántos miembros ganaste? Esta es la gran pregunta de cualquier actividad que haga la oposición en Cuba. Y te diría, finalmente, encontrar la capacidad de enfocarse en campañas diseñadas con estrategias y objetivos específicos. ¿Por qué? Otro punto de toda la oposición. En muchos casos se protesta, pero no hay una campaña planeada estratégicamente a corto, mediano, largo plazo con un objetivo específico. Pongamos, por ejemplo, todo el mundo habla del famoso asiento en el autobús de Rosa Parks y la gente no tiene en cuenta que eso no fue una campaña espontánea específica, sino que tenía un plan. Toda la campaña duró 2 años y además ese era el objetivo a corto plazo. El objetivo a mediano plazo después era conseguir el registro de los votantes, como se demuestra en la película Selma, y el objetivo final, que fue que se logró la ley pro derechos civiles que eliminó la segregación racial. Pero era un plan preconcebido, el plan estaba bien diseñado y lo que se hizo fue ejecutar fase por fase. Yo diría esto, pero sí diría que sí, hay motivo para celebrar los 5 años de la aparición de UNPACU. Creo que también en cierto sentido pues han cambiado o están empujando fuertemente para cambiar la dinámica del ejercicio de la oposición en Cuba, que ha estado por mucho tiempo enfocado demasiado en el tema del discurso intelectual e incluso en el tema del periodismo. Todos los opositores se ven a sí mismos como periodistas reportando, y UNPACU pues ha cambiado un poco esa dinámica hacia un activismo más concreto. Pero esos son, pues yo diría, los grandes logros que mencioné primero, y los otros, pues los puntos en los que hay que trabajar.
Cómo no, Omar, vámonos con el primer tema que nos ocupa aquí en este segundo segmento de nuestro espacio. En el día de ayer, pues varias publicaciones, el Herald Tribune y otros periódicos del sur de la Florida, dan cuenta de un envío que realizó pues las iglesias metodistas del suroeste del estado de la Florida, que recogieron pues donaciones para la iglesia metodista cubana. Se trata de un envío que partió ayer rumbo a la ciudad de Holguín, que era el destino final. Estamos hablando de 26 purificadores de agua con capacidad para lograr el abastecimiento de agua potable, ¿no?, de 10.000 personas, así como pues también llevaban comidas, raciones de comida, 10.000 raciones de comida. Según la nota, después el envío se realizaría, se le entregaría y se trabajaría en conjunto con el Consejo de Iglesias de Cuba. Para ver qué ocurrió, que hemos podido conocer, bueno, tenemos el placer de presentar aquí en nuestro espacio a la periodista y también miembro de la Iglesia Metodista Cubana, pues Rosa Avilés Carballo. Rosa, gracias y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, pues un placer tenerte. Tú estás muy cerca de la Iglesia Metodista. La primera pregunta sobre este envío que llegó ayer. La nota dice que la recibiría el Consejo de Iglesias de Cuba, pero el Consejo de Iglesias de Cuba es el gobierno, es la oficina gubernamental que lidia con estos casos de la Iglesia. No sería independientemente de la Iglesia Metodista. ¿Qué has conocido tú?
Bueno, yo me llegué a la iglesia precisamente y pregunté y me comunicaron que no, que eso fue específicamente para la Iglesia Metodista en Cuba. Una ayuda que entró a Estados Unidos, porque esto es la primera ayuda que entra de la Iglesia Metodista en la Florida para Cuba.
Sí, pero
esto fue lo que conocí. No creo que sea el Consejo de Iglesias en Cuba, que no tiene nada que ver con la Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista es miembro de la se une a la Iglesia Ecuménica, pero todo es en cuestión para estar de acuerdo con las cosas del gobierno, pero no porque este envío fue independiente totalmente, lo manipula solamente la Iglesia Metodista en Cuba, que lo distribuye a los necesitados.
Bueno,
eso fue lo que me hicieron saber.
La pregunta que viene en este caso, porque hay unas declaraciones donde se dice que el, digamos que en términos administrativos, el envío llega al Consejo Nacional de Iglesia, el que lo recibe, tal vez lo entrega, la entrega metodista, pero según se dice, el Consejo de Iglesia aparece, no es que se lo vaya a distribuir personalmente a todas las personas afectadas, pero evidentemente aparece en la cadena, esa que se dice en Cuba, cadena puerto, transporte, economía interna, pero no en este caso en la población, pero sí en esa cadena puerto, transporte, hasta que llegue al beneficiado, pues en algún momento aparece el consejo. ¿Estás segura de que no aparece en ningún momento?
Yo creo que no aparece en ningún momento. Creo que solo manipula el obispo de la Iglesia Metodista en Cuba, los superintendentes de los metodistas, y los pastores a los que se le va a atribuir los beneficios. No creo.
Rosa,
no creo.
Rosa, ¿qué pudiste conocer ayer del destino final, que fue Holguín? ¿Llegó o no llegó? ¿Quién es el obispo? ¿Quién recibió?
Ajá. Creo que fue el obispo, porque no pude acceder hasta el obispo. Me parece que está en Holguín. Él es de allí, de Holguín.
¿Cómo se llama el obispo?
Es Ricardo Pereira.
¿Y por qué se escogió Holguín?
Bueno, porque es la zona oriental, es la zona más pobre. De hecho, la Iglesia Metodista de acá, que la principal es la de nosotros, la de 25 y acá en El Vedado, es una iglesia que siempre da ayudas para Oriente, para las iglesias de Oriente y el engrandecimiento de la iglesia en Cuba. Y siempre se manda las ayudas para allá, porque tú sabes que la parte oriental de Cuba es donde más necesidades hay, en cuanto al agua, en cuanto a todas las cosas, para los comestibles. No es lo mismo que para acá, para La Habana.
Rosa, ¿cuántos,
¿cuántos
miembros tiene la Iglesia Metodista Cubana?
Unos cuantos. La iglesia mía sola, de 25 y acá, tiene alrededor de 3.000 miembros, por lo menos, o más.
¿Y no tiene
unos cuantos?
¿No tienes idea de cuántos hay a nivel nacional? Porque si la iglesia tuya solamente tiene unos 3.000, pues a nivel nacional debe ser una cantidad bien significativa.
Bien grande, porque te estoy hablando de una sola iglesia. En la zona del Vedado hay unas cuantas iglesias. La iglesia que atiende el obispo es la iglesia de Marianao, y es tan grande como la de nosotros.
¿Y cuál es la relación de ustedes, Rosa, con el Consejo de Iglesias de Cuba?
Con el Consejo Ecuménico.
Consejo.
La relación pienso que sea algo burocrático, porque hay muchas cosas en las que la Iglesia Metodista no está de acuerdo. La Iglesia Metodista es bien específica en cuanto al manejo de bienes, en cuanto a todo. Es una iglesia que trata de ayudar a muchos necesitados, dependiendo de su peso, ¿entiendes?
Ahora,
no creo que tenga mucho que ver directamente con el gobierno, no creo.
Otra pregunta que tengo, ¿cómo se comporta el gobierno ante esto? Porque evidentemente en Cuba es algo insólito, un envío que viene directamente desde la Florida para una iglesia y que el gobierno
bueno,
no aparezca.
Chico, ya te digo,
sí, adelante.
Yo te digo que es la primera vez que recibe la Iglesia Metodista en Cuba una ayuda. hasta ahora todo está perfecto. Ayer estuve hablando con algunos miembros viejos de la iglesia, un pastor que fue viejo de la iglesia hace mucho tiempo, que ya no está en la iglesia de nosotros, dice que hace unos cuantos años se iba a recibir un avión que venía exactamente de Estados Unidos para Cuba, y que el gobierno se intervino en eso, que, o sea, que había que dar una parte al gobierno y otra para la iglesia, y no se estuvo de acuerdo y se fue el avión.
Rosa, una pregunta. ¿Has podido hablar con alguno de los beneficiados? ¿Conoces a alguien específicamente que haya recibido esta ayuda? Porque también este resulta ser muchas veces uno de los cuestionamientos, ¿no? ¿A quién llega directamente a una persona? ¿Has podido hablar con alguno de ellos? ¿Tienes planes de llegar por lo menos a alguna de las personas que haya recibido la ayuda?
Si pudiera ir a Solguín, creo que podría averiguar, pero ahora no estoy en condiciones de ir a Solguín. Pero sí conozco de personas aquí en La Habana que han recibido ayudas de la iglesia, que han tenido un X problema con el baño, por ejemplo. La iglesia lo ha ayudado económicamente y han podido solucionar el problema del baño. Han tenido problemas con la vivienda y la iglesia ha tratado de ayudarlos a resolver el problema con la vivienda. Si tengo conocimiento de que sí se le da ayuda a muchas personas en la iglesia.
No, ¿cómo?
Quizás no a todas porque los presupuestos no, pero ahora en Holguín sí, no te puedo decir, porque hasta ahí, allí no estoy.
Rosa, una pregunta, ¿cómo reacciona el gobierno ante esto? Porque de alguna manera uno de los patrones del gobierno es ser el único empleador, el único que brinda ayuda, es decir, el único proveedor en toda la sociedad cubana. ¿Cómo reaccionan con ustedes en estos casos?
Sí, esto es primera vez que se da. Yo pienso que como están las cosas y como ya hay convenios de Cuba con Estados Unidos, que esto sea uno de los convenios que ellos traten de aprobar.
Bueno, vamos
porque
a darle
la iglesia cada día está creciendo más, ¿entiendes?
Bueno, pues vamos, te prometemos, Rosa, vamos a darle seguimiento a este tema y a ver cuál es el destino y la clarificación que es válida. Si en efecto, como tú dices, fue independiente o no. De eso nos enteraremos en los próximos días. Hay un tema, Rosa, que nos interesa. Tú estás ahí en La Habana, pero eres camagüeyana. La prensa en Camagüey, específicamente el periódico Adelante, en su edición del 20 de agosto, aborda el problema delicado que hay de el abasto de agua, sobre todo en el casco histórico de la ciudad de Camagüey, lo que es el centro. Sin embargo, se reitera que recientemente, en diciembre, específicamente del 2014, pues Arabia Saudita concedió un fondo de préstamo de 40 millones de dólares dedicado específicamente a la rehabilitación del acueducto y la alcantarillado de Camagüey. Oye, desde que yo viví ahí en Camagüey, hace tantos años ya están arreglando el alcantarillado y el acueducto.
Siempre ha tenido problemas el acueducto en Camagüey.
Ahora,
yo creo que no paran los problemas. Han habido muchos arreglos en Camagüey. Pero óigame, 40 millones es para repartir un millón a cada ciudadano en Camagüey que viva bien.
Bueno, pero según la nota dijo que en el plan de cuando se ofertó este crédito a Camagüey por Arabia Saudita, a partir de junio, pues de este 2010 ya la provincia, gracias al crédito, dispondría de mejoras en el servicio. Sin embargo, no hay agua. ¿Qué está pasando? ¿Dónde fueron a dar los 40 millones de dólares?
Bueno, yo creo que esa pregunta usted no me la puede hacer a mí. Vaya, porque no sé. Imagínese usted que 40 millones a medio por cada habitante de Camagüey, si fue para Camagüey, creo que esa, la ciudad completa resolvería su situación con el agua, porque todas las personas tratan de resolver sus propios medios como sea. Y creo que sí hay muchos problemas con el agua. Te digo que en el 2014 yo estuve en Camagüey trabajando con ICLE y me llegué a una parte en Najasa, donde estaban a pocos kilómetros de la presa cubano-búlgara, y esas personas no tenían agua. Era una población de 700 personas. Tuve el gusto de hacer allí periodismo y no te puedo explicar la situación de esas 700 personas en ese lugar allí en Najasa.
Rosa, ¿tú tienes familiares en Camagüey? ¿Estás en contacto con ellos? ¿Alguien que a lo mejor pudiera decirte algo al respecto?
Sí, tengo familia en Camagüey. Hace unos días vine de Camagüey. Podría, sí, averiguar cuál es la situación con el agua. Pero en el caso histórico de la ciudad, siempre desde que yo nací, tengo 41 años ya. Hay situación con el agua en Camagüey.
Ahora, tú acabas de llegar allá de Camagüey. Me decías cuando te contactamos para el espacio que se habla mucho de La Habana y demás, pero que no solo es el tema del agua en Camagüey. ¿Cuáles son los otros problemas del índole social que tú crees que ahí en la ciudad de Los Tinajones están, pues, molestando el diario acontecer del cubano?
El transporte. El transporte es algo que cada dos horas o una hora pasa una guagua, que no te puedo explicar la cantidad de personas que se meten dentro de esa guagua. Apenas ni coches hay, porque hay un problema grandísimo con los cuentapropistas. Los coches, hay un horario en que no los dejan transitar. La guagua es algo que yo, ay, no sé ni cómo describírtelo. No sé.
Y los transportistas privados, los boteros.
No, en Camagüey no hay transportistas privados. El transportista privado es de municipio a municipio, que no es la misma situación que aquí en La Habana. O sea, aquí tú coges una máquina de 10 pesos o 20 pesos, pero hay un transportista privado. Pero en Camagüey no hay transportista privado. En Camagüey es muy diferente. En las provincias orientales, en las demás provincias diferentes de La Habana, no tiene nada que ver el cuentapropismo de aquí de La Habana, que están tratando de reprimirlo por completo, al de otras provincias.
Rosa, recientemente hemos visto noticias en provincias fuera de La Habana, lugares como Placeta, Holguín, donde ha habido cocheros, visitacitas, gente que transporta a la gente por sus propios medios, sin ser exactamente autos de alquiler como La Habana, y ha habido conflicto precisamente con el problema del transporte y los impuestos. ¿No es esa la situación en Camagüey? Es totalmente diferente.
El problema no son los impuestos, el problema es que quieren eliminar el cuentapropista. Y el Estado no tiene condiciones o no las pone. Si las tiene, no las pone para ayudar al pueblo a solucionar sus problemas. Por lo menos de transporte, que ahora no está en sus manos porque hay déficit de petróleo por esto, por lo otro. No está, y sin embargo el pueblo es el que está azotándose. No es fácil estar en una parada 3 ni 4 horas, ni cuando vas para el trabajo, ni cuando vas para tu casa a las 7 de la noche y llegas a las 10, a las 11 de la noche. En Camagüey, después de las 8 de la noche, tú no vas a ver una guagua andando.
Una guagua, y por el día también son bastantes pocas, ¿verdad?
No la vas a ver, una guagua no la ves. Así es, mucha bicicleta, mucho todo, pero los tramos son mucho más largos. El peligro, porque ahora con el problema del petróleo también es la luz eléctrica.
¿Y cómo resuelve la gente, Rosa? ¿Cómo se transporta?
Tú sabes que el cubano está acostumbrado a pasar trabajo e inventar, caminando, inventando, una bicicleta por aquí, el que puede salir al exterior y traer una motorina, pues se transporta en una motorina, el que puede. Te estoy hablando del cubano que está rico. No te estoy hablando del cubano de a pie. El cubano de a pie tiene que caminar, tiene que inventar, tiene que vivir como vive el cubano, pasando trabajo dentro de Cuba.
Sí, pero tú dices lo que tienen, pero ¿qué posibilidad de la población, por ejemplo, ahí en Camagüey, dirías tú que es este % que tiene la perspectiva de, a través de la divisa, lograr resolver su problema, y de los familiares de la remesa en el exterior?
Imagínate que la divisa la tiene el familiar, el que tiene familiar que le entra en la remesa del exterior.
¿Y las personas que no tienen acceso a la divisa, cómo resuelven?
La persona que no tiene acceso a la divisa se muere de hambre, se muere de necesidad.
Ahora, entonces, según me estás diciendo, tampoco hay alternativas en el plano, digamos, alimenticio. En algunos lugares, gente que vende cosas en la calle, en carretilla. ¿Tampoco existe eso?
Existe, pero ahora se está suprimiendo. El Estado ha dado un vuelco tremendo a los cuentapropistas. Están tratando de eliminar todos esos intermediarios, pero tampoco el Estado pone los alimentos para a precios asequibles, a un salario, te voy a hablar de un salario de 400, 500 pesos cubanos, que vienen siendo $20, ¿vale? Imagínate que ahora mismo yo llegué al agro y una libra de cebolla, 4 cebollas, 25 pesos, $1.
¿Allí en La Habana te estás refiriendo?
Aquí en La Habana, en las demás provincias, está mucho más caro.
¿Y a cómo viste la libra de tomate ahí en el agro?
No, aquí yo no lo vi.
No viste.
Pero en el mercado del Gido, hace un mes más o menos, estaba a 35 pesos la libra de tomate. Casi prácticamente dos tomates, 35 pesos cubanos.
Eso en comparación
que para el que recibe remesas familiares, $100 mensual, puede comer medianamente un plato de comida.
Pero para el que vive del salario
promedio. Pero el que vive del salario, no sé cómo se la puede arreglar. No me lo imagino.
Cómo no. Gracias, Rosa. Un placer por este contacto. Pues a la periodista Rosa Avilés Carballo, ahí en la capital cubana. Y bueno, pues próximamente estableceremos nuevos contactos contigo. El agradecimiento extensivo, Omar. Parece que la cosa no mejora.
No, la cosa no va a mejorar bajo las condiciones actuales. Pero yo creo que yendo al tema que hablábamos al principio de un Paco y la capacidad de la gente de cambiar su propia realidad, yo creo que también los cubanos, los propios activistas, tienen que pensar cómo trascender la queja, la simple denuncia y buscar algunas maneras y una forma de cambiar esta situación que los está afectando.
Gracias, Omar, como siempre, te esperamos ya mañana jueves aquí a las 3:30. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendas. La producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer, un gusto tú, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes. Y la invitación permanente para mañana a las 3:00. La costumbre, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Esta mañana.